Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura.
Bienvenidos todos a otra nueva edición de Diplomacia Ciudadana Streaming. Aquí estamos en un mundo completamente convulsionado. La verdad que uno ve las noticias y parecen esas películas del Armagedón, ¿no? La Tercera Guerra Mundial. Finalmente capaz que estamos asistiendo a esa teoría de Samuel Huntington que hace unas décadas atrás nos hablaba del choque de civilizaciones, ¿no? Realmente es un mundo muy complejo por donde lo veamos. Hay conflictos, tenemos conflictos en Medio Oriente, tenemos conflictos en Estados Unidos, tuvimos un caso ahí del asesinato de los dos legisladores, la violencia política en los Estados Unidos, sigue creciendo también los conflictos ahí en California, tenemos el tema de Argentina e Israel, la visita de Javier Milei, nuestro presidente, con Netanyahu, poquitas horas antes de que comenzara el conflicto. Y finalmente, reflexionar sobre Argentina y el mundo libre. Tenemos muchas cuestiones que abordar hoy, es un programa muy especial. Seguro vos también te haces un montón de preguntas, tenés como siempre decimos, una mezcla de emociones, ¿no? Contradicciones también al ver las imágenes tan crudas y sentir que la vida de los civiles, nuestras vidas, vale tan poco en un conflicto global o regional, ¿no? Es un tema que nos invita a tener conciencia, a tomar conciencia de la etapa que estamos viviendo y quiénes son nuestros líderes políticos y ya nuestra esfera personal, cuáles son nuestros valores, qué es lo que queremos defender, de qué modo queremos vivir, en qué tipo de filosofía o de corriente de respeto hacia determinadas cuestiones o no. Es un enorme dilema que te obliga, te interpela de alguna manera a tomar posición. Es bastante confuso la guerra de comunicación, la guerra mediática. Pero sabemos que cuando hay un conflicto armado, la primera víctima es la verdad. Todo se vuelve propaganda. Entonces, humildemente, desde este lugar lo que queremos es conectar con vos y que reflexionemos juntos sobre este mundo que nos toca vivir con más preguntas que respuestas. Pero bueno, de esto se trata Diplomacia Ciudadana. Te doy la bienvenida a esta emisión y ahora vamos a escuchar un poco de buena música.
Y
Aquí estamos de regreso, vamos a hablar un poquito del escenario global. Y como te dije desde el primer programa, me hago cargo de mis ideas, yo tengo una posición y la comparto con vos. Podemos ver desde mi perspectiva en este momento este conflicto mundial como la primera etapa de lo que muchos izquierdistas soñaban ver, ¿no? Un Estados Unidos no intervencionista, no el sheriff del mundo. Y vemos lo que pasa. Todas las potencias se agrupan, se recontra reagrupan para atacar a los valores del mundo libre. Esto es lo que creo yo, ¿sí? Como te dije en el primer capítulo, yo quiero que Argentina esté alineada a los valores del mundo libre y creo que el liderazgo de Estados Unidos como gendarme del mundo es necesario. ¿Para qué es necesario? Para que justamente no pase lo que estamos viendo ahora. Te das cuenta que el mundo se está reagrupando por intereses regionales, por intereses religiosos, geopolíticos. Y hoy, si veías las noticias del Ayatolá Jomeini, decía que le iba a dar muerte no solamente a Donald Trump, sino a todos los líderes americanos. Y parece un capítulo de Los Simpson, una película de terror, ver cómo todos levantaban el puño jurando la muerte, básicamente de todos nosotros, por lo que nuestra civilización representa ante la mirada de ellos. El profesor Samuel Huntington hablaba del choque de civilizaciones, dos civilizaciones que van en rumbo de colisión, la cultura judeocristiana y el Islam. El Islam más radical, que no concibe tener un vecino que no comparta sus ideales y lo llama infiel y jura la muerte de esos enemigos, entre comillas, ¿no? Esto no lo digo yo, lo planteaba Samuel Huntington cuando él dio la teoría del mundo libre. El mundo libre es este occidente judeo-cristiano, greco-romano, que tiene una filosofía para ver la vida, tiene un andamiaje jurídico, nuestras constituciones, nuestros derechos, nuestras declaraciones, nuestras independencias, que a gran parte del mundo no le gustan. Y lamentablemente aquí tenemos una quinta columna, estos progres, socialistas, wokes, que siempre están soñando la caída de Estados Unidos, implorando que China tome el rol global, que tomen otras religiones, el liderazgo espiritual sobre nuestras vidas, sin darse cuenta que no hay ningún lugar para nosotros en todo eso. Es decir, el gordito que está mirando San Lorenzo y comiendo un asado y diciéndote, no, que China, vas a ver cómo cae Estados Unidos. Si los chinos agarran el poder, ese salame no va a ir nunca más a ver San Lorenzo ni se va a volver a comer un asado en su vida. Le van a dar un cuenco de arroz, en el mejor de los casos, un pico y una pala y lo van a mandar a sacar carbón. Es decir, no tienen ni idea de lo que están hablando. Lo mismo cuando ves en las universidades americanas, Harvard, Yale, Georgetown, niños de multimillonarios que levantan el puño para cantar la Internacional Socialista. Si ellos supieran realmente qué están cantando, toda la sangre que hay detrás de esas dictaduras horribles, toda la gente que murió de la forma más horrible, no estarían haciendo todo esto. Pero bueno, hoy parece que todo es una simplificación emocional, como los homosexuales con la bandera del Che Guevara. Es decir, es realmente un mundo muy, muy extraño, ¿no? Es toda una cosa, es una tragicomedia y es una película de terror, verdaderamente. Cuando uno ve estos pseudo intelectuales jactarse de todo esto, realmente te hace pensar si no estamos al borde de la extinción. Con semejantes personajes, con representación política, mediática, cultural, tenemos lamentablemente al enemigo viviendo en casa y ellos van a ser la punta de lanza para deconstruir el occidente libre, el occidente cristiano, los valores que venimos construyendo todo este tiempo. Y lamentablemente en esta guerra vemos como todas esas emociones, por llamarlas de alguna manera, esos malos ideales afloran y mucha gente saca sus verdaderos colores y te das cuenta de qué lado de la cancha están. Lamentablemente este mundo, desde mi punto de vista, tiene un enorme dilema. Hemos llegado a un punto de inflexión muy grande y capaz que esta guerra de Oriente, de Medio Oriente, ¿no?, tenga repercusiones lamentablemente en el Lejano Oriente y otras alianzas que vemos que se están reconfigurando. Detrás de un lado es como si esto fuera un River Boca, ¿no? Detrás de Irán la tenemos a Rusia, la tenemos a China, la tenemos una lista a Irak, ahora no sé, se va reconfigurando una enorme alianza, y del lado de Israel los valores del mundo libre, Estados Unidos, Francia, Alemania, Inglaterra, diciendo que van a apoyar al bastión de Occidente en Oriente Medio. Ahora bien, esto es un cuento de niños, seguro me vas a hablar de Palestina y todo lo que pasa. La verdad que cuando uno ve lo de Palestina es terrible y es horrible también. Es decir, pero vos ves en las marchas acá políticas, los izquierdistas con las banderas de Palestina, no les importa Palestina, van a usar cualquier causa que vaya en contra de los valores de Occidente, cualquier causa les viene bien. Son totalmente hipócritas, como fueron con el Papa Francisco. Iban a defecar a la catedral y después eran todos niñitos totalmente papistas. ¿Por qué? Porque les servía para apalancar un discurso progre. Lo único que les interesa a ellos es la teoría del conflicto, permanentemente haciendo barricadas contra nuestros valores. El fracaso del comunismo en todo el Occidente ha sido estrepitoso. No han dejado una cosa buena en pie. Todo lo que hicieron fue malo. Lo digo, me hago cargo y esto es lo que pienso de esta gente. Iremos a analizar otros conflictos como el de Estados Unidos, cuál es el rol de Argentina en este escenario global. Pero esto es lo que te quería decir, lo que yo creo que está pasando actualmente en el planeta Tierra, en un momento muy delicado de nuestra historia. Pasamos al segundo bloque, tomo un poquito de agua y seguimos. Muchas gracias. Eso, y nos vamos a meter en la agenda de los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Por qué? Porque la violencia política tuvo sus primeras víctimas. Acá vemos en Tennessee como un policía está vallando la escena del crimen, ¿no? Parece de película, pero se trata de la muerte de dos legisladores demócratas que tuvieron el valor de votar junto a una posición republicana. El contenido de la propuesta era que se iba a reformar un tema de inmigrantes y su acceso a la salud pública. Es un tema que se suele debatir en los Estados Unidos, pero ellos tomaron una posición. ¿Y cuál fue el resultado de esto? Fueron muertos por sus ideas políticas, por sus posiciones. Es un tema muy sensible, no solamente por lo que representan Estados Unidos, sino porque vimos también en Colombia, como un senador, Samper, también era baleado. Vimos después cómo bombas explotaban, ¿no? Y vemos también atentados, digo, ¿no? En Colombia. Y vemos también acá como muchos pseudos periodistas o analistas, o vaya a saber qué son, ¿no? Si son servicios de inteligencia, si son dementes, que hablan también en Argentina de hacer uso de la violencia política, ¿no? De empezar a matar gente, de tener golpes de Estado, de fusilamientos. Es decir, está en el aire, parece que empieza a ser el espíritu de nuestro tiempo la violencia. La violencia como el signo de no quiero dialogar con vos, quiero destruirte, ¿no? Es casi una forma del terrorismo. Por definición es alguien que no quiere llegar a ningún acuerdo, sino que tu propia existencia es lo que lo ofende, es lo que lo mueve a tener un odio total a punto de querer matarte y exterminarte. Eso es una escala a nivel personal, a nivel religioso o a nivel de tu nación, como estamos viendo ahora mismo. ¿Cómo dialogar con quien te dice que quiere tener una bomba nuclear para borrarte del planeta? Es muy difícil. Pero Estados Unidos es el epicentro de las bases fundacionales del occidente cristiano. Sin Estados Unidos, nuestro estilo de vida sería muy difícil de seguir, como te dije en el primer bloque. Si cae Estados Unidos, caemos todos nosotros. Si cae Israel, el efecto dominó va a ser gigante. Entonces, te vuelvo a decir, esta es mi posición. Ahí veo la bandera de los Estados Unidos que está puesta al revés. Hay muchas formas de protestar en Estados Unidos o de mostrar una posición política con los colores de la bandera. Por ejemplo, he visto yo también una bandera totalmente negra que se usaba en la guerra civil, ¿no? La gente del sur, los confederados, usaban la bandera negra en oposición a la bandera blanca. Significaba: yo no me voy a rendir, voy a pelear hasta el último día, el último soldado, y no me vas a tomar prisionero. Eso también he visto en casas de los Estados Unidos, y es un pueblo guerrero, es un pueblo que está armado hasta los dientes. Si vos querés atacar a Estados Unidos, te va a ser imposible la misión, porque cada ciudad, cada manzana, cada acre, tiene un ejército en sus civiles, personas armadas hasta los dientes, con el ethos guerrero y con la capacidad militar, técnica, muchos son soldados también, de defender su patria, su hogar y sus valores y su propiedad privada. Estados Unidos está en un momento muy difícil internamente. Lo habíamos vivido hace unos años atrás, pensé que eso se iba a calmar, pero no, lamentablemente la situación en California estos días fue muy compleja y la situación actual de Estados Unidos decidiendo si se involucra o no en la guerra de Medio Oriente es un tema también clave en la ingeniería mundial. Donald Trump está tomando decisiones muy importantes, sonoras muy importantes para todo el planeta. Si se involucran o no en la guerra va a tener repercusiones hacia adentro de los Estados Unidos, a nivel regional en todo el continente y también a escala global. No sabemos el final de todo esto, pero es realmente preocupante porque, bueno, hay armas nucleares, hay arsenales, está la teoría de la destrucción mutua, simultánea. Es decir, vos me tirás una bomba, yo te tiro una, y me tirás 10, te tiro 20. Y bueno, no va a quedar mucho en pie, ¿no? Lo decía Einstein. No sé cómo será la tercera guerra, pero la cuarta guerra mundial será con palos y con piedras, porque no va a quedar nada. Esperemos que nuestros líderes mundiales tengan la sapiencia, que Dios los ilumine para salir de este momento tan, tan complejo. Pero todo el mundo está mirando a Estados Unidos, y justamente, ¿no?, cuando hablamos de Donald Trump o cualquier otro presidente, cuando decíamos que era el líder del mundo libre, lo estamos viendo en este momento. El ejercicio de las decisiones que toma Estados Unidos lo hace en nombre del mundo libre, de una forma de ver el mundo. Me dirán que soy un poco romántico, me dirán que me lavaron la cabeza. Yo digo que no, que hay un sistema jurídico que está hecho a imagen y semejanza de nuestros valores cristianos y que en todo el continente americano estamos moldeados en esa matriz y que la constitución de todas nuestras naciones invocan a Dios como fuente de toda protección y justicia. Eso nos hace ser, a la mirada de los muchachos del otro bando, como infieles, ¿no? Por supuesto que no todos son unos locos fanáticos dispuestos a matarnos. Tal vez haya en los líderes religiosos del mundo y en los líderes políticos la capacidad de reflexionar y frenar toda esta locura antes de que sea demasiado tarde. Pero miremos Estados Unidos y reflexionemos sobre los caminos de la violencia política que vemos actualmente en nuestro país. Ayer, en la marcha, veía como un fanático, un demente, le decía a la televisión que iban rumbo a Plaza de Mayo a matar al presidente. Por supuesto que las fuerzas de seguridad detuvieron a este infradotado y lo pusieron a disposición de la justicia. Realmente es lo que hay que hacer, porque si no, esto no termina. Pero me llama mucho la atención cuando hay periodistas que dicen cualquier barbaridad, que hablan de fusilamientos, de muerte, de esto y lo otro, y no les pasa nada, y se pavonean con otros pseudo periodistas también en otros programas de televisión. Uno piensa realmente que será real que estos tipos son periodistas, serán servicios de inteligencia, serán agitadores. ¿Por qué tanta impunidad con esta gente? A pesar de ser unas personas totalmente deplorables, ¿no? Que, que incluso discuten el capitalismo, discuten, es decir, francamente a veces las esperanzas de llegar a un puerto mejor con todos estos personajes, uno realmente queda un poco preocupado, amargado a veces, pero por suerte son solo una minoría, son unos dementes que no los vota nadie, que no representan a nadie, son realmente una escoria interplanetaria. Pero bueno, es lo que nos toca, es lo que tenemos ahora. Como ves, no te maquillo mis ideas, cada día estoy un poco más reflexivo sobre esto. Realmente lo pienso mucho, me informo mucho y creo que estoy defendiendo una posición honesta y bueno, espero que también te represente y si no, que nos podamos sentar a dialogar, que nos sentamos a dialogar, que intercambiemos ideas, que tratemos de encontrar un camino común, es una esperanza que siempre trato de abrigar y llevar conmigo. Vamos un poquito más de música, y volvemos.
Construimos puentes entre ideas, culturas y generaciones. Seguís en Diplomacia Ciudadana.
Qué temazo de Pink Floyd, qué temazo, qué buena música que hay en esta radio, FM Cultura, Radio Cultura, que ahora hace streaming y que nos ven en todas partes. Vamos a ver ahora una imagen de nuestro presidente Javier Milei visitando Israel, teniendo una reunión muy importante con Netanyahu, el jefe del Estado de Israel. Ahí estamos viendo nuestras banderas en un acto protocolar, y que hubo una firma de un acuerdo que fue bastante criticado en algún punto, porque Milei les dijo que en caso de un ataque o algo así, ¿no? Estoy tratando de encontrar las palabras, en caso de un ataque eran bienvenidos a refugiarse en Argentina. Incluso iba a haber una línea directa a Buenos Aires-Tel Aviv. Antes había dicho también de trasladar, como Estados Unidos, nuestra embajada a Jerusalén. Muchas cuestiones que expresa nuestro presidente con mucha sinceridad. La verdad que se lo vio siempre con una fuerte convicción, no solo política, sino también de algún modo religiosa en ese sentido. Es algo bastante particular. Pero no podemos dejar de decir que ha sido siempre muy sincero y muy directo en todo esto. Se ve que realmente lo mueve y que Argentina no está muy acostumbrada a este tipo de liderazgos. Pero esto yo lo tengo que expresar en el mismo sentido de la agenda del mundo libre. Es decir, Argentina, creo que fue el gobierno de Perón, fue uno de los primeros en reconocer al Estado de Israel. Y en Argentina tenemos una población, creo que la tercera o la cuarta más grande de judíos en el mundo, ¿no? De esa fe. Y nuestras raíces están fundidas, somos parte de la misma matriz. Y creo que el presidente ha obrado en esa línea con total seguridad. Y bueno, como siempre, ¿no? Salieron a decir que les iban a dar subsidios a los israelíes que vinieran para acá, y un montón de bulos y de mentiras, pero bueno, es decir, parte de la agenda y de la geopolítica actual, como dije al principio, te interpela y te pone en un lugar donde hay que tomar decisiones, y esta fue la decisión de nuestro presidente. Realmente es un hombre muy criticado, con muchas luces y sombras, por supuesto, como todos los liderazgos, todos los seres humanos, pero me parece que es un hombre de convicciones firmes y eso hay que destacarlo también, ¿no? Pero bueno, vemos en el contexto de Latinoamérica posiciones muy duras desde hace mucho tiempo y creo que Argentina está marcando una alianza estratégica y Milei la está sosteniendo, no solamente con Israel, sino fundamentalmente también con Estados Unidos. Está la doctrina Monroe, que reza América para los americanos y tiene una alianza estratégica de Alaska Tierra del Fuego, ¿no? Es decir, tanto a nivel de agenda de seguridad, como de desarrollo, como de comercio, y en esto también nos interpela de qué lado vamos a querer jugar. Yo estuve en muchas reuniones, he viajado mucho, he compartido mucho tiempo con gente de Estados Unidos y siempre nos preguntaban si nosotros íbamos a estar al lado de ellos combatiendo en la primera línea, ¿no? Es decir, ¿son realmente confiables ustedes? ¿Podemos confiar en ustedes? Pero bueno, Argentina está en estos dilemas internos, ¿no? Que un día vamos para acá, el otro día vamos para allá, como que no tenemos muy claro una agenda de intereses estratégicos como tienen todas las cancillerías del mundo. Esos intereses estratégicos justamente hacen que, a pesar de los cambios de gobierno, se mantenga la misma línea. El país tiene claro sus prioridades en perspectiva y a planes a 20, a 50 años que no se modifican, porque justamente hay toda una ingeniería más allá de los ideales o de los caprichos también, por qué no decirlos, de nuestros políticos de turno. Realmente creo que Argentina merece tener una posición diplomática de fuste acorde a los tiempos y los honores que nos hemos ganado en el transcurso de la historia y que después, durante gobiernos más socialistas, fue una posición difícil de sostener. Hay intereses nacionales que también convocan a todos los partidos políticos. Justamente de eso se trata el acuerdo, ¿no? Tratar de encontrar una posición más allá de las coyunturas. Pero creo que lo que estamos viviendo ahora es más que una coyuntura, es realmente un momento totalmente decisivo en la agenda global. Y desde este punto, Argentina ha decidido jugar una carta fuerte y tal vez tenga sus consecuencias, para bien y para mal, de los dos modos. Porque en este contexto, decir que uno juega de este lado de la cancha es ponerse con un montón de enemigos que últimamente están en su peor momento. Así que bueno, esta es una pequeña reflexión que después también abordaremos en la conclusión final sobre la visita de nuestro presidente a las tierras de Israel.
Seguís conectado a Diplomacia Ciudadana Streaming, donde el poder se escucha y se construye.
Acá estamos de regreso, qué buena música, siempre digo. Y vamos a hablar ahora de Argentina y el mundo libre. Es un concepto bastante nuevo para nosotros. Es un concepto que yo lo había conocido cuando fue el gobierno de Menem. Menem lo pude conocer un par de veces, algún día voy a mostrar algunas fotos que tengo guardadas. Me hablaba de que él estaba totalmente decidido en engancharse en la agenda de Occidente. Y sus acciones en su gobierno, al menos en política internacional, fueron conducentes para una alianza estratégica con los Estados Unidos, que tuvo muchos detractores, por supuesto, recomponer lazos con Inglaterra, después de la guerra de Malvinas no estaba ese canal abierto, y así lo hizo con todas las potencias del mundo, llevó a Argentina a un lugar de mucho interés. Argentina es un país muy querido y siempre muy bienvenido, con la expectativa que finalmente nos incorporemos a la agenda de la modernidad. Lo vimos también con el presidente Macri, ¿no?, en el G20, con todos los líderes del mundo diciendo: te queremos ayudar, Argentina, para que seas parte de esta agenda del mundo libre, G7, G20, Naciones Unidas. Es decir, ese es el mundo que a mí me gustaría ver como parte de la agenda estratégica y permanente de mi nación. Siempre estuve en contra de los gobiernos izquierdistas porque verdaderamente ver a Fidel Castro dando un discurso en la Facultad de Derecho y ver a todos estos personajes siempre tan llenos de odio, ¿no?, tan resentidos contra la agenda de nuestros valores, me parecía que solamente no solo era una pérdida de energía vital, porque cada vez que nos toca un gobierno tan horrible como ellos perdemos 5, 10 años, 20 años, depende de donde estés en Latinoamérica. Mirá lo que pasa en Venezuela, ¿no? Y tu vida pasa y los gobiernos tienen otros intereses y es como que nunca te terminás de enganchar en estos valores que querés vivir, y por eso mucha gente muchas veces decide emigrar, ¿no? Pero la diplomacia ciudadana es justamente la posibilidad de que un simple ciudadano como vos, como yo, pueda decir ante los organismos internacionales que quiere seguir viviendo su vida acorde a los valores estipulados en nuestra Constitución. ¿Por qué te digo esto? Porque a veces vemos esos sesgos tiránicos, ¿no?, de la izquierda, esa izquierda que sueña con la revolución, que sueñan con esos piquetes, ¿no?, permanentes, que sueñan con esa idea loca de la emancipación, ¿no? La otra vez lo escuchaba a un filósofo que decía: aunque les parezca mentira, yo crecí en un mundo que creía que el capitalismo podía ser derrotado. Yo creo que ese es el dilema siempre de Argentina y de muchos países de Latinoamérica. Pensar que se le puede ganar el socialismo al capitalismo, ¿no? Es decir, aún hoy. A mí me parece totalmente increíble que esta gente todavía siga con ese derrotero, ese fracaso permanente, ese resentimiento tan a flor de piel contra gran parte de la humanidad, que lo único que hizo fue desarrollar tecnología, economías, la lista es infinita, contra los regímenes más autoritarios, ¿no? Esta cuestión soviética de controlarlo todo. Pero bueno, lamentablemente este dilema siempre vuelve, siempre está presente. Argentina tiene un enorme potencial, pero bueno, estamos atados a los vaivenes de los procesos electorales de nuestras democracias. Por ahí ves que la democracia últimamente se ha quedado sin respuestas, ¿no? Que la clase media también está sufriendo muchos embates, no solamente en estas latitudes, sino en otras partes del mundo, ¿no? Y ahí donde uno se pregunta, ¿será la democracia liberal que conocemos hasta ahora la que nos saque de esta incertidumbre permanente? ¿Podremos fortalecerla? ¿Podremos tener mejores partidos políticos, mejores líderes? Y en este sentido también me acuerdo cuando fue el Pacto de Olivos, ¿no?, Alfonsín y Menem, que en la Constitución del 94 estipularon que la democracia era la democracia de los partidos políticos. Y antes de eso, vos te juntabas con un grupo de amigos, armabas una lista, te presentabas a la justicia electoral y eras candidato. Bueno, eso nunca más pudo suceder por esto que te acabo de decir, y actualmente hay 3, 4, 5 personas con una lapicera y un cuadernito como este que tengo yo acá, que se sientan en su casa y saber quiénes van a ser mis candidatos. y ponen a sus hijos, a sus secretarias, a sus primos, y la democracia cada vez es más pobre, más carente de ideas, más carente de liderazgos genuinos, y no sabemos cómo salir de esas vueltas, ¿no? Y desde este lugar creo que lo que hizo Javier Milei fue como heroico, en el sentido de su valentía a romper toda esa estructura. ¿Me vas a decir que soy un super mileísta? No, estoy describiendo un jugador que entró en la cancha y que pudo abrirse camino pese a todo pronóstico y llegar a ser presidente. La verdad que es algo realmente increíble. Pudo reescribir todos los libros de comunicación política y de estrategia política. Se va a hablar mucho de este gobierno, de estas campañas políticas, ¿no? Cómo alguien pudo atravesar el intersticio que quedó tal vez después de la pandemia, ¿no? Cuando vimos que todas las caretas se caían. Pero yo creo que el mundo libre es un valor que cada persona lleva en su corazón, más allá de los partidos políticos. Que el mundo libre es algo que defendemos en el día a día, y que tanto un simple trabajador, un obrero, un profesional, un ama de casa, saben de alguna manera que nuestro estilo de vida solo puede sostenerse bajo los principios que le dieron constitución y fundación a esta nación tan hermosa que tenemos, que es nuestra Argentina. Así que definitivamente, de mi parte, Argentina tiene que ser parte del mundo libre, y que hay mucho que decir en este sentido para que este concepto un poco nuevo tal vez se nos haga carne y se nos haga parte del día a día, en nuestras vidas, en nuestra profesión, en nuestros valores, en nuestras familias, y que tengamos también la valentía de defenderlos y ser aliados en cualquier parte del mundo. Vamos a un poquito de música y volvemos. Metallica, ¿por quién tocan las campanas? Qué banda, por favor. Milei, volvamos a Milei y unas cositas de Estados Unidos, a ver qué les parece. Milei es un personaje muy extraño, pero puedo ver en él algunas cosas que vi en Estados Unidos. Su cosmovisión, ¿no? Es un tipo, sin ser religioso, está imbuido de una mirada religiosa a la realidad. Es bastante extraño eso. Pero a su vez reconozco en él los patrones del Viejo Testamento, ¿no? Este Dios más duro, más justo, más castigador, ¿no? Que te pide sacrificios, el dolor, ¿no? Como camino de salvación, la mortificación, ¿no? Es Moisés, este tipo de cosas, ¿no? Y a la vez lo veo también como en la matriz del capitalismo protestante. Esto de que te salvás vos solo, ¿no? Es decir, la salvación es personal, no es colectiva. Entonces, es una especie, no sé si de virus, no estoy usando palabras como para graficar, una especie de virus protestante, capitalista, individualista, en un sistema de base católica, blanda, amorosa, solidaria, ¿no? Donde que alguien le digan, sos responsable de tu salvación, es estremecedor en algún punto. Pero también está muy atado el concepto de dar testimonio de los dones que Dios nos ha dado, ¿no? Es decir, cultivar nuestros talentos y volverlos capital, volverlos dinero, volverlos éxito en algún punto. Yo creo que Milei, no sé si conscientemente o no, en su matriz política, en su forma de ver el mundo, está hackeando unos valores religiosos, políticos, sociales, culturales, con su impronta. Lleva consigo ese ímpetu y esa carga, ¿no? Y está transformando, vemos que hay transformaciones en curso. Tal vez sea Milei el que vino a romper todo para que dentro de 10, 20, 30, 50 años este país cambie. Esperemos que sea antes, ¿no? Pero vemos que sí, que hay algo trascendente en curso. Puede ser que no estés de acuerdo, puede ser que sea muy prematuro lo que estoy diciendo, pero bueno, es un poco lo que reconozco en él. Y en esta mirada también puedo ver que su desregulación de las armas automáticas o semiautomáticas en este nuevo decreto que salió creo que hoy, también pude identificar esta especie de hombre americano, ¿no? Este colono, este Go West. Imagínate, seguro que viste esas películas del colono que va en una carreta con su rifle, con su Biblia, con su esposa, y va al oeste, ¿no? Va al Go West para encontrar su lugar donde afincarse. Con un par de acres, ¿no? Un lugar donde poder cultivar, ponerle que hacía, pone árboles de duraznos, ¿no? De manzanas. Bueno, ese hombre después va a cultivar las manzanas, va a hacer mermelada de manzanas, las va a etiquetar en su casa, las va a llevar al pueblo, las va a vender. Y creo que ese fue el factor fundacional de Estados Unidos. Creo que lo dije antes, pero si mucha gente le preguntás cómo se imagina que es Estados Unidos, te dicen que grandes ciudades. Pero verdaderamente la matriz de Estados Unidos es una constelación de pequeños puntitos, pequeños condados, todos interconectados con una enorme capacidad económica, tecnológica, de trabajo, y que ahora tiene un presidente que mira hacia adentro, mira hacia fortalecer esa matriz tan propia del self, del hombre americano, ¿no? Que no solamente es patriota, no solamente trabaja su tierra, sino que también la defiende, a esto iba, la defiende con sus armas, la segunda enmienda, ¿no? La capacidad de defenderte no solamente de agresiones de delincuentes, defender tu propiedad privada, sino también ante un Estado siempre amenazante, de la perspectiva de ellos. Nosotros, siguiendo la línea de lo que te decía antes, teníamos un acuerdo que era el de adherir a la corriente europea, que decía que un ciudadano no maneja las armas de fuego. Le damos el monopolio del uso de las armas al Estado. Milei le está diciendo a la población, te estoy devolviendo un derecho, lo estoy potenciando tal vez, que es tu capacidad de tener armas en tu casa, para tu defensa o para uso deportivo, como lo quieras llamar, pero fundamentalmente quiero hacer hincapié en el modelo de para tu defensa. Mucha gente que yo conocí que le gustan las armas, que va a los polígonos y esto y lo otro, lo ven más como un deporte. Vos le preguntás, che, pero vos, ¿cuál es tu conciencia? ¿Cuál es tu base filosófica de todo esto? Y lo ven como un hobby simplemente. Vos le preguntás a alguien de Estados Unidos y te da un discurso larguísimo diciendo que son sus derechos, que son los padres fundacionales, que es el espíritu patriótico que lo lleva a tener todo ese arsenal consigo, ¿no? Es decir, allá puedes comprar lo que quieras. Y me sorprendió mucho que Milei, en la misma corriente que le da potencia a ese individuo, ¿no? Más allá de los lazos sociales, religiosos, culturales, a ese individuo la capacidad de decidir si se quiere armar o no. Y si se quiere armar con armas de mayor calibre, de mayor fuerza, como parte de esa potestad. Y realmente es algo que me llama mucho la atención, decir, y es algo que incluso me atrae mucho. Voy a investigarlo, voy a conectarme con muchos profesionales de esta área para ver si esta matriz realmente en Argentina, por nuestra forma de ser, se puede potenciar y podemos llegar a un lugar mucho más fuerte en todo esto. ¿Mucho más fuerte en qué sentido? En el sentido que un patriota tiene que tener la capacidad de defender a su familia, a su propiedad y también a la nación. Dejo sentada esta pregunta, esta idea, para que vos también lo reflexiones, porque yo creo que el próximo programa voy a volver sobre esto y creo que hay mucha tela para cortar, porque son cuestiones muy nuevas, son muy fuertes, que conozco muy bien de mi experiencia en Estados Unidos y que me gustaría también ser parte de esta transición. Lo vamos a abordar, sabes que soy abogado, pero vamos a abordar desde el aspecto jurídico, político, filosófico también. Es realmente muy, muy, muy interesante todo lo que está pasando, pero bueno, no perdamos de vista que estamos en un mundo súper convulsionado también, ¿no? Es decir, a la hora de tener un arma en tu casa, pensar también si la usarías para defender a tu nación. Tiempos difíciles, amigos. Vamos un poquito de música y volvemos. Estamos de regreso escuchando Sepultura, Guerra por Territorio, un tema de los 90, que ya planteaba lo que estamos justamente hablando hoy. 94, me dicen, 93, bueno, 90. Guerra por Territorio, lo que estamos viendo, y la tecnología de los misiles hipersónicos que no pueden ser interceptados, los drones suicidas, hay tanta tecnología militar, ¿no? Es decir, estamos viendo algo que por ahí no imaginamos, que pensamos que era parte de la ciencia ficción, pero bueno, está en nuestra naturaleza, parece que somos los mismos hombres de siempre, ¿no? Esa Odisea 2001 era Odisea, que peleaban unos monos por un charco de agua y ese hueso que gira y se convierte en una estación espacial, ¿no? Es la naturaleza del ser humano, Harari dice que eso somos. Esperemos evolucionar tal vez y dar testimonio de que después de esto que está pasando ahora podemos ir a un futuro mejor. Esto es Diplomacia Ciudadana, yo soy León, nos vemos la próxima. Muchas gracias.
Diplomacia Ciudadana, donde el diálogo tiene poder y la palabra vale.
Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura. Radio Cultura.